Buenos días, hermanos queridos aquí presentes, amigos que nos visitan, hermanos y amigos que están en las redes comunicados con nosotros, buenos días. Hoy es un día maravilloso para estar reunidos, así como estamos todos nosotros, para glorificar al nombre del Señor, celebrando un servicio de adoración como este. Bueno, pues, hoy culminamos nuestro mes aniversario. La semana pasada tuvimos un tiempo maravilloso celebrando el día en que esta iglesia nació. Me gustaría saber cuáles de los amigos que vinieron a visitarnos la semana pasada, cuáles están aquí en este momento, cuáles vinieron por primera vez la semana pasada y celebraron con nosotros el aniversario. A ver, sé de una persona por aquí, sé de otra persona por aquí, ¿alguien más por aquí? Así de otra persona por aquí. ¿Quién más? ¿Y quién nos visita hoy por primera vez? Levante su mano. ¿Quién nos visita hoy por primera vez? Déjeme ver su mano. Amén. Aquí veo una pareja. Veo un joven aquí atrás. ¿Quién más? Por allá veo también un joven. Muy bien. ¿Cómo le decimos todos juntos? Uno, dos y tres. Bienvenidos, sean bienvenidos a esta gran familia de la fe y siéntanse pues como en casa. Bueno, pues vamos a pasar al texto que vamos a estudiar en esta mañana. Es en el libro de Números, capítulo 10. Abra su Biblia allí. Libro de Números, capítulo 10, versículos 29 a 36. Póngase de pie, por favor, para que en reverencia a la palabra de Dios y procedamos a la lectura. Dice así: entonces dijo Moisés a Jobad, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos será en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Desde que salieron del campamento, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti queremos ahora elevar adoración y alabanza. A ti elevamos nuestro corazón, Señor. A ti elevamos nuestras voces. A ti elevamos nuestro espíritu. Porque queremos reconocer tu grandeza, tu soberanía y tu santidad. y queremos reconocer nuestra pecaminosidad, Señor, la maldad de nuestro corazón, la perversidad de nuestro ser, Señor, porque el pecado mora en nosotros. Pero te clamamos, Padre, para que tu gracia, tu bondad, tu misericordia nos acompañe en este tiempo en que tomamos tu palabra para estudiarla. Haz, Señor, tu obra, sembrando tu semilla, tu palabra, Señor, tu semilla espiritual en nuestros corazones y haciéndola germinar, haciéndola crecer y haciéndola fructificar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Por favor, pueden tomar asiento. Hermanos y amigos, constantemente nosotros vivimos recibiendo invitaciones. Los amigos, los relacionados, los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, con frecuencia nos invitan a bodas, a cumpleaños, a cenas, a tomarnos un café. Esos tipos de invitaciones, par de algún entretenimiento con ellos. Hay diversos tipos de invitaciones que nos llegan. Pero todas esas invitaciones son de carácter material. Su repercusión es estrictamente de carácter material. Sin embargo, en ese texto que leímos, encontramos una invitación especial. Es una invitación para participar de un viaje. En el texto se está hablando del momento en que se está desarrollando un viaje por el desierto. Hay un pueblo que va de viaje por el desierto y se está invitando allí a una persona a participar de ese viaje y también a participar de recibir un lugar por heredad, una tierra por herencia. Y vamos a ilustrar. En ese texto encontramos dos personas se mencionan en el texto de manera especial. Se mencionan tres, pero hay dos que nos interesan más. Está Moisés y está Jobab, a quien se le extendió la invitación. Y está un pueblo. El pueblo ilustra a la iglesia. El pueblo de Israel que está allí representa a la iglesia, ilustra a la iglesia de Cristo. Moisés, que está haciendo una invitación, representa a nuestro Señor Jesucristo, que está invitando constantemente a las personas a venir a Él. Y Jehová, a quien se le extendió la invitación, representa a toda persona sin Cristo que va por este mundo campante y sonante. Así que tenga presente, a lo largo en que estudiamos esta porción, esas tres ilustraciones. Y vaya siempre pensando, ¿quién es usted? Tenemos el pueblo, la iglesia, tenemos a Moisés que extendió la invitación, tenemos a Jehová quien fue invitado. Así que vamos a estudiar esta porción con cuatro enseñanzas. Cuatro enseñanzas podemos sacar de esta porción. Primero, el momento de la invitación. Segundo, los propósitos de la invitación. Tercero, la garantía de esa invitación. Y cuarto, la respuesta a la invitación. Y comencemos de inmediato, hermanos, porque el texto es un poco largo para que nos dé tiempo de desarrollarlo. Veamos el momento de la invitación. Sitúese ahí, en el versículo 29, fue extendida a un pariente cercano. Esta invitación fue extendida a un pariente cercano. Observe bien el texto. Entonces, dijo Moisés a Jobad, hijo de Raguel, madianita, su suegro. Aquí Moisés está invitando a Jobad, su cuñado. No, yo sabía que se iban a confundir ahí. Lea otra vez. Mire bien, el texto dice que Jobad era hijo de Raguel, suegro de Moisés. Y por consiguiente, Jobad era hermano de la esposa de Moisés. Mire bien. Entonces dijo Moisés a Jobad, hijo de Raguel, madianita, su suegro. Raguel es el suegro de Moisés. En otro pasaje de la Escritura, el suegro de Moisés también se conoce con el nombre de Jetro. Mire, en Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. De modo que está claro que Jobad era hijo de Reguel o Jetro, madianita. El calificativo su suegro que aparece en el texto se refiere a Moisés. Suegro de Moisés. Jobad, hijo de Raguel, madianita, su suegro. Jobad no podía ser hijo y yerno de Raguel al mismo tiempo. ¿Ya están claros en eso? Amén. Ok. La invitación fue extendida en el momento en que el pueblo de Dios se dirigía hacia la tierra prometida. Leamos el versículo de nuevo. Entonces dijo Moisés a Jobad, hijo de Raguel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros. Entonces, aquí el pueblo de Israel se disponía a reanudar su marcha, su viaje hacia los territorios de Canaán, la tierra prometida. El pueblo en este momento estaba acampado al pie del monte de Dios, el monte Sinaí. Y allí tenía alrededor de un año. El pueblo de Dios llegó al monte Sinaí a los 3 meses de salir de Egipto. Y allí estuvieron un año. ¿Por qué? Porque allí Dios tenía que trabajar con su pueblo. Dios tenía que entregarle la tabla de la ley y todos los mandamientos. Allí ellos construyeron una gran casa de campaña desarmable, que era el tabernáculo de reunión, que lo armaban cuando acampaban, lo desarmaban cuando partían y llevaban todos esos elementos consigo. Allí Dios consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para ministrar al pueblo. Allí celebraron la Pascua por primera vez en el desierto. Y allí Jetro, suegro de Moisés, fue a visitarlo, acompañado de su hija Séfora, esposa de Moisés, y lo más seguro que acompañado de Jobad, el cuñado de Moisés. No podemos determinar en las Escrituras si en ese viaje que Jetro dio a Monte Sinaí a visitar a Moisés, si fue en ese viaje que Jobad lo acompañó o si Jobad fue en otro momento. Pero observe el Éxodo capítulo 18. Observe en Éxodo capítulo 18 cuando Jetro va al monte Sinaí a visitar a Moisés y al pueblo. Y observe bien aquí. Éxodo 18, 1 al 9. Mire esto. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en esta tierra o en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo Moisés, cuando los hijos nacieron, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Bueno, al cabo de unos días, Jetro regresa a su casa en Madián. Mire ahí mismo en el capítulo 18, versículo 27. Éxodo 18, 27. Éxodo 18, 27 dice: y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su casa. En caso de que Jehová había venido en este viaje, Jehová se quedó un tiempo más para acompañar a su hermana Séfora y acompañar a su cuñado Moisés. O quizás vino en otro momento. El asunto es que en el momento del texto que estamos estudiando, está Jehová visitando a Moisés en el Sinaí. Bien. Los israelitas habían salido de su esclavitud en Egipto, donde habían estado esclavos por 400 años. 400 años. Algunos de ustedes van a decir 430. Fueron 400 años de esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud comenzó 30 años después de José haber llegado a Egipto. Entonces, Dios los había libertado con mano poderosa, como Moisés contó a Jetro. Oiga bien, fue una esclavitud cruel, despiadada. El propósito de el pueblo egipcio era que el pueblo hebreo, esclavo de ellos, no creciera, porque le tenían temor. El propósito del pueblo egipcio era que los hebreos se mantuvieran débiles, enfermizos, para que no tuvieran fuerza de liberarse por sí solos. Era una esclavitud cruel y despiadada. Lo dice Éxodo 1, 13 al 14. Fue una esclavitud en la cual eran reos de muerte. El faraón había ordenado que matasen todos los varones que nacieran. La razón fue que no se multiplicara el pueblo. Por esa razón fue que la madre de Moisés lo puso en un carrizal en el río a los 3 meses de nacido. Lo escondió allí y lo puso en el río para que Dios lo librara conforme a su voluntad. Era una esclavitud en la cual eran reos de muerte. Éxodo 1:15. El pueblo hebreo vivió una cruel esclavitud, repito, y reo de muerte. Pero asimismo, hermanos y toda persona que nos visita, asimismo vive en este mundo toda persona sin Cristo bajo un régimen de esclavitud. Antes de nosotros los creyentes venir a Cristo, éramos, ¿qué cosa? Reos de muerte espiritual. Reos de muerte espiritual. Toda persona sin Cristo es reo de muerte espiritual. Mire cómo dice Romanos 6:16. Porque quizá usted va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo una persona puede ser, puede vivir bajo el régimen de esclavitud? Si yo soy libre, yo voy donde, con mis recursos, yo llego a mi casa a la hora que quiero, yo hago lo que deseo con mis recursos. Pero hay una esclavitud que usted tiene que observar, es la esclavitud al pecado. Y antes de venir a Cristo, todos somos esclavos del pecado, lo dice Dios en Romanos 6:16. Vamos a leer ese texto, Romanos 6:16. Oiga lo que dice, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado nos esclaviza. El pecado se hace amo de nosotros. Cuando usted pecado o pecaminoso, usted obedece al pecado. Cada vez que su carne le pide ese pecado, usted va como un manso corderito. Usted solamente tiene que ver a las personas que son adictos a estupefacientes, al alcohol, al cigarrillo, a las drogas. Usted solamente tiene que ver a personas que son adictos a la pornografía, que cada vez que su carne le pide, va manso corderito a un dispositivo electrónico a buscar pornografías. Usted solo tiene que ver a las personas que son adictas a la mentira, a personas que son adictas a coger lo ajeno, a personas y así sus adictas al adulterio y así sucesivamente. Cualquier manifestación de pecado que se apropia de nuestra voluntad se hace amo de nosotros y somos reos de muerte. Mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que el pueblo de Dios, esclavizado en Egipto, fue libertado por un emisario, Moisés. Moisés fue el emisario de Dios para libertar a su pueblo de la esclavitud, para libertar a los. Pero Jesucristo es el emisario de Dios para libertar al hombre de la esclavitud al pecado. El mismo Jesucristo en Lucas 4:16. El mismo Jesucristo dijo que su misión de venir a la tierra era libertar al hombre de la esclavitud al pecado, salvar al hombre de la condenación. Vamos a leerlo juntos. Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Oiga lo que estaba escrito allí: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? Del pecado. A los cautivos de cualquier otra cosa. Y a dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y más adelante dice el texto que Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido en mí esta profecía. Entonces, hermanos, indiscutiblemente que tenemos que estar atentos a qué parte es usted. O es pueblo, o es el invitador, o es el invitado. Vamos a seguir adelante para que no perdamos el hilo de esto. Los propósitos de la invitación. Y aquí voy a hacer un paréntesis en el 42. Iglesia de Convertidos a Cristo está en el 42º aniversario de su nacimiento. 42º aniversario de que Dios permitió que esta iglesia naciera con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? Iluminar. Iluminar como una luz en las tinieblas. Proclamando el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Nosotros hemos de seguir hacia adelante al aniversario 43, 44, 45, 50, 75, hasta que el Señor llegue. Hemos de seguir adelante proponiéndonos cumplir los propósitos por los cuales Dios encendió este Cristo, así como este faro de luz que se llama Iglesia de Convertidos a Cristo, así como cualquier otra iglesia local tiene el mismo propósito. Ok, propósito de la invitación, versículo 29. La invitación es a participar de las bendiciones de Dios. Versículo 29, léalo conmigo otra vez. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos ¿qué? Ven con nosotros y te haremos bien. De modo que Moisés deseaba que su cuñado participara de las bendiciones que esperaba el pueblo de Israel en la tierra prometida. Vamos a ver dos palabras que se utilizan para describir la tierra prometida. Dice Éxodo 3, 7 y 8. Éxodo 3, 7 y 8. Léalo en su Biblia o léalo aquí. Éxodo 3, 7 y 8. Oiga esto. Dijo luego Jehová: la aflicción de mi pueblo, hablándole a Moisés. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel. Tres características aparecen aquí de la tierra. Es una tierra ancha, o sea, es un territorio grande. No van a estar uno encima del otro. Cada quien va a tener su territorio, su pedazo de tierra. ¿De qué vivía la gente en esa época? No habían industrias. La gente vivía ¿de qué? De la agricultura. De la crianza de animales domésticos. Eso era todo lo que el hombre hacía. Y hacía también algunas, ya hacía telajes, ya hacía manualidades. Pero en Egipto ellos no tenían un territorio ancho y grande. Ellos se desarrollaron en Egipto. Llegaron desde Jacob. ¿Cuántas personas? 70. De Jacob, de su descendencia, entraron a Egipto. A ver si usted se acuerda. ¿Cuántas? 70. 70 personas entraron en Egipto de los lomos de Abraham. Moisés, Jacob, sus hijos y sus nietos. 70. Y al cabo de 400 años salieron casi 2 millones. Y vivían apiñotados, como decimos en dominicano. Y ahora Dios le dice: le voy a dar una tierra ancha. Pero mire qué más: tierra que fluye leche y miel. Tenía la tierra como una vaca ubres o tetas para ordeñarla, para que diera leche. Era la tierra miel, era la tierra abejas, que tenía panales. ¿Qué es lo que quiere decir leche y miel entonces en el texto? Frutífera, una tierra fértil, una tierra productiva, una tierra buena para producir, una tierra donde ellos iban a cosechar en abundancia. Estas son parte de los beneficios, de las bendiciones que Moisés desea que su cuñado Jobad, que vivía en un desierto en la tierra de Madián, fuera y recibiera con él y con el pueblo. Pero asimismo, amigos que están aquí, amigos que nos están mirando y escuchando por las redes, los creyentes deseamos que todos los seres humanos disfruten de las bendiciones materiales y celestiales que Dios concede a los que vienen a Cristo Jesús. Observe en Marcos 10:28, el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es beneficio? Las bendiciones de convertirse a Jesucristo. ¿Cuáles beneficios recibimos al convertirnos a Cristo? Porque quizá usted se pregunta, ¿para qué la gente se convierte a Cristo? Cristo lo respondió eso. Textualmente esa pregunta se la hizo Pedro al Señor en Marcos 10:28. Pedro le preguntó: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y mire la respuesta del Señor. Marcos 10:28. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este madre, hijos, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que venir a Cristo tiene beneficios presentes y beneficios futuros. Cuando venimos a Cristo, nos encontramos con una familia 100 veces más que la familia de la carne, de la sangre. Nos encontramos con un pueblo hermanos en Cristo. Pero no solamente en mi país, en el extranjero también. Porque la hermandad en Cristo supera distancias, supera idiomas, supera territorios, países. Donde quiera que usted vaya, en un vínculo del usted puede buscar creyentes en Jesucristo y hay un vínculo de hermandad. Entonces dice Cristo que cuando venimos a Él encontraremos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y en el siglo venidero la vida eterna, la patria celestial. De modo que la salvación es un combo. La salvación, cuando venimos a Cristo Jesús, recibimos un pliego, una cadena de bendiciones. Y parte de esa cadena de bendiciones aparece en Efesios capítulo 1 y versículo 3 en adelante. Vamos a leerlo. Vaya conmigo. Y cuente conmigo. 10 bendiciones aparecen en ese texto. Disponibles para toda persona que se convierte a Cristo. Observe el combo que aparece aquí. Para la salvación. Porque nos encanta, cuando vamos a un lugar de comida rápida, recibir un combo. El combo. Trae los refrescos, trae las papitas, trae el helado, trae tal cosa, trae qué sé yo cuánto, trae el postre. Observe esto. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primeramente, todas las bendiciones son en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo, sin Cristo, no hay bendiciones espirituales. Y usted verá cuántas veces. Versículo en Cristo. Pero vamos a comenzar a contar las bendiciones. Versículo 4, número 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios lo escoge a usted para ser salvo. Según nos escogió en Él antes de la bendición de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la segunda bendición. Cuando Dios lo salva, le limpia de su pecado. Le cubre las manchas de su pecado. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Tercero, usted ingresa en la familia espiritual de Dios. Adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, para alabanza de su voluntad. Versículo 6, siguiente bendición, para alabanza de la gloria de su gracia. Usted se convierte en un instrumento de alabanza para Dios cuando se convierte a Cristo, porque usted experimenta una transformación. Usted se convierte en una nueva persona, no físicamente, internamente. Aunque dice la palabra que el corazón sano y alegre hermosea el rostro. O sea que hasta físicamente se manifiesta su limpieza espiritual. Pero vamos a seguir mirando más bendiciones allí. Estamos en el versículo número 6. Y dice, ¿qué más? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la siguiente bendición. Dios lo acepta a usted en el amado. ¿Quién es el amado de Dios? Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo, usted es acepto delante de Dios. Si usted se presenta delante de Dios sin tomar en cuenta a Cristo, Dios no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un estándar de comportamiento que usted no lo ha cumplido. No lo hemos cumplido. Hemos fallado al blanco. Dios ha puesto un blanco. Pégale ahí con tu estilo de vida. Pégale ahí con tu obediencia a mis mandamientos. Pégale ahí amándome más que todas las cosas y amando al prójimo como a ti mismo. Pega ahí. Y nunca hemos pegado ahí. Siempre pegamos fuera. ¿Por qué? Porque el pecado inclinó nuestra naturaleza hacia la maldad, hacia el mal. Entonces Dios nos acepta en Cristo Jesús. Pero vamos al versículo 7. Siguiente bendición. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántas van ya? Yo perdí la cuenta. Versículo 8. Otra bendición. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando venimos a Cristo Jesús y somos hijos de Dios, entramos a su familia espiritual, Dios nos revela sus planes. Vemos claramente el propósito de Dios con la humanidad. El propósito de Dios para conmigo. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, oiga, ¿cuál es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Todos queremos heredar algo. Todos estamos atentos a los bienes, al patrimonio que nuestros padres han levantado, porque nosotros ¿qué somos de ese patrimonio cuando fallezcan nuestros padres? ¿Somos qué? Herederos. Y para ser heredero de tu papá, tú tienes que ser hijo. Hijo. Si tú no eres hijo, tú no vas a heredar. Siempre las herencias se acompañan de un documento, y ahí está la hermana Mari, que se llama Testamento de los Hijos. Un documento, 7 testigos certifican que esa persona es hijo de ese fulano que falleció y que no había más hijos. Bueno, cuando creemos en Cristo, ingresamos en la familia espiritual de Dios para Dios ser nuestro padre y poder heredar el cielo, que es el reino de Dios. Por eso dice aquí el texto, en ese versículo número 11, que nosotros tuvimos herencia. Y oiga, ¿en qué tiempo está ese verbo tener? No, en presente no. En pasado. En pasado. Cuando usted viene a Cristo, Dios le otorga herencia celestial tan pronto usted se convierte a Cristo. Inmediatamente, ya Dios lo ve a usted como habiendo recibido su lugar, su espacio en la herencia celestial. Tuvimos herencia, ya ha pasado para Dios, ya eso pasó. Porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios tiene un eterno presente. Entonces, ya Dios nos ve habiendo recibido esa herencia. Pero mire qué más, en el versículo 11. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, otra vez, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y aquí está la última bendición, en Él, en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos concede su Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo. Dios viene a morar en la persona que se convierte a Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios lo da? En este momento dice, vamos, arras de nuestra herencia. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un avance. Es cuando usted va, usted ha ido alguna vez, ha comprado alguna propiedad cualquiera y ha dado un avance al precio de compra. Ah. Cuando usted da ese avance, esa propiedad ya es asignada a usted. Usted solo tiene que pagar un remanente para llevarse su propiedad. Cuando nos convertimos en Espíritu Santo, como un sello que dice, ese es mío. ¿Quiénes aquí son del campo que saben que los ganaderos ponen a sus reses una estampa con sus iniciales, donde quiera que se va esa red, esa vaca o ese buey, por allá cualquiera lo ve? ¿De quién es esa vaca? Búscale la estampa. Ah, JRM. Ah, Juan Ramón Medina. Llévensela. Eso es de Juan Ramón Medina. Los creyentes tienen el sello del Espíritu Santo como evidencia de que son hijos de Dios. Y es un avance, dice, hasta la redención, hasta que Dios nos tome. Hasta la redención de la... Dios pagó un precio. Dios nos adquirió el día que nos convertimos a Cristo. Dios pagó un precio. Dios pagó la sangre de Cristo en la cruz para comprarnos de la esclavitud al pecado y sacarnos de la condenación eterna. Bien, vamos a seguir adelante. La invitación es a participar en las bendiciones de Dios. El pueblo de Dios, acampado frente al monte Sinaí, ¿se dirigían a dónde? ¿A dónde se dirigían? A la tierra prometida. A la tierra prometida. Tierra ancha, tierra fértil, tierra que fluye leche y miel. Y asimismo, todas las personas libertadas de la esclavitud al pecado por Jesucristo y su obra de la cruz, son ciudadanos del cielo y se dirigen, nos dirigimos a la patria. Se va por este mundo. Toda persona que se ha convertido a Cristo va por este mundo peregrinando, pero va camino a la patria celestial. ¿Por qué? Es un ciudadano del cielo. Lo dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Vamos a leerlo, por favor. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, amigo que está aquí, amigo que nos ve por las redes, la iglesia de Cristo, todo el conjunto de personas que hemos creído en Cristo, te decimos, ven con nosotros y te haremos bien. Acompáñanos. a recibir la herencia celestial. Entremos en el versículo número 31. Unidad para citación es una oportunidad para servir a Dios. Versículo 31. Moisés sigue hablando con Jobad, su cuñado, y le dice esto ahora. Versículo 31. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así que el pueblo de Dios se dirigía a la tierra prometida a servir a Dios. ¿Cómo serviría a Dios el pueblo? De dos maneras: glorificando a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Número uno. Número dos, preparándose para traer de su seno al Señor Jesucristo, el Redentor espiritual de la humanidad. Así el pueblo de Dios iba a servir a Dios. Y el cuñado de Moisés, si aceptaba la invitación, serviría a Dios mostrándole lugares apropiados para acampar. La garantía de la invitación, versículo 29. Mire, la promesa al pueblo hebreo de recibir la heredad venía de Dios y no de Moisés. Mire cómo Moisés dijo en el versículo 29: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Es Jehová que ha dicho que le va a dar el lugar. No es Moisés que está diciendo, yo le voy a dar lugar a este pueblo, yo le voy a dar esa tierra a este pueblo. Dios lo ha dicho. Dios lo había prometido a Abraham. Le había confirmado la promesa a Isaac, a Jacob, a los patriarcas. Un bisnieto de Abraham, José en Egipto. José en Egipto. ¿Qué era José de Abraham? Bisnieto. El bisnieto de Abraham estaba atento a esa promesa. El bisnieto. Oiga, como dice Génesis 50:24. Ya el pueblo esclavizado en Egipto. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os dará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. Dios ciertamente marcó e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. No me dejen aquí enterrado en Egipto. Cuando Dios lo saque de aquí, lleve mis huesos con ustedes hasta la tierra prometida. Y asimismo, la promesa de que los creyentes en Cristo recibirán el cielo por heredad proviene de Dios y no de los hombres. Mire cómo Dios lo enfatiza en Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Aquí está la promesa de Dios para ti, que estás aquí en esta mañana sin Cristo. Oiga cómo Dios enfatiza su promesa del cielo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está la promesa. Dios te hace renacer, renacer. Bueno, el pastor la semana pasada explicó muy bien lo del nuevo nacimiento. El cristiano, el creyente, ha nacido dos veces. Nació el primer nacimiento al mundo. Salió del vientre de su madre. Primer nacimiento. Pero el pecado lo mató. El pecado lo mató. El pecado nos mata espiritualmente. Nacemos por segunda vez. El día que nos convertimos, nacemos en sentido espiritual, porque nacemos para como hijo de Dios ahora, por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador y entrado en la familia espiritual de Dios. Y dice aquí, Dios nos hace renacer para una herencia incorruptible. Y por último, la respuesta a la invitación. Y oiga bien, ponga atención aquí. Esto es el clímax del texto. La respuesta a la invitación. Mire lo que dijo el cuñado de Moisés. Y él le respondió: yo no iré. Yo no iré. De modo que Jobad, cuñado de Moisés, rehusó unirse al pueblo de Dios, rehusó participar de las bendiciones que Dios le daría para recibir las bendiciones y servir a Dios en el camino. Jehová rehusó creer en las palabras de su cuñado Moisés, lo cual significa rehusar también creer en las palabras y la promesa de Dios. Y cuando una persona rehúsa creer el evangelio de Jesucristo que le es predicado, está desechando a Dios y no al predicador. Lo dijo el mismo Jesucristo en Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Oiga lo que Jesús dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando usted se le predique el evangelio, usted rehúsa creerlo y usted lo rechaza, no está rechazando al predicador, a la persona que le presentó el evangelio, está rechazando a Jesucristo. Jehová, el cuñado de Moisés, había escuchado todo lo que Dios había hecho por su pueblo, las maravillas. Él había escuchado cómo Dios sacó al pueblo con mano poderosa de Egipto a través de 10 grandes señales. Cómo Dios había conducido a su pueblo, guiaba de noche a través de una nube, guiaba al pueblo de día y también lo guiaba de noche. Esa luz era como una lumbrera de fuego. Y sabía y había visto cómo la nube se posaba en el tabernáculo mientras ellos estaban reposando, descansando. Y cómo la nube se detenía diciéndole al pueblo: deténganse aquí, acampen aquí, armen campamento, armen tienda de campaña. Todas esas cosas extraordinarias, él las conocía. Y asimismo, muchas personas han visto lo que Dios hace en aquellos que se convierten a Cristo, cómo Dios transforma a las personas. Segunda Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando las personas, esas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando la persona se convierte a Cristo, se transforma en otra persona. Ahora tiene otro motivo para vivir. Tiene otro propósito que alcanzar en su vida. Y la incredulidad es el pecado que condena a los hombres. Es la incredulidad. Lo que condena al hombre no es la mentira, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el robo, el matar, el adulterar, el esto, el otro. No, no es eso. Porque si usted se convierte a Cristo, esos pecados son perdonados, borrados, limpiados. Lo que condena al hombre es no creer en Jesucristo para recibir perdón de sus pecados. Mire cómo Dios lo puso en palabras sencillas para que todo lo entendamos. En Juan 3:17 dice, porque no va salvo por él, mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La humanidad está dividida en dos grupos. Los hombres la dividimos, la humanidad, en cientos de categorías. Regiones, continentes, países, provincias, municipios, aldeas. ¿Qué más, hermana? Dentro de las provincias, parajes, secciones. Y dentro de los parajes y secciones, los blancos, los liceístas, los escogidistas, negros, los cabellos buenos, los cabellos rizos, los liceístas, los escogidistas. Mire cuántas divisiones hacemos. Y Dios en el texto hace dos divisiones, dos grupos. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dos grupos hay en el mundo: los salvados, los no salvados. Razón: creyeron en Cristo, no han creído en Cristo. ¿En cuál grupo está usted? Dígame, para terminar, dijo un predicador, cuando el predicador dice para terminar, no le crea. Un cuñado de Moisés, la razón para rehusar la invitación que presentó el cuñado de Moisés, él dijo, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Mire lo que significa esto para usted. Jehová miró atrás, puso su mirada en el mundo, concedió más valor a las cosas de este mundo que a las bendiciones materiales y espirituales que recibiría de Dios. Y eso mismo sucede con las personas que rehúsan convertirse a Jesucristo. Creer en Jesucristo, entregar su vida a Jesucristo, entregar la carga de sus pecados para que Jesucristo los lave, los limpie con su obra de la cruz. Sucede lo mismo. Ponen su mirada en lo material en lugar de lo espiritual. Ponen su mirada en lo temporal en lugar de ponerlo en lo eterno. Ponen su mirada en lugar de hacer la voluntad. Terrenal en lugar de ponerlo en lo celestial. Hacen su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. El resultado de esa negación, de rehusar esa invitación, mire cuál fue. Al rehusar la invitación de seguir en pos de Dios, Jehová escogió volver atrás a la vieja vida de la cual había salido para conocer acerca de Dios y su obra con su pueblo. ¿A qué vino Jehová desde su tierra de Madián? Yo voy a ver lo que Dios está haciendo con este pueblo. Yo voy a conocer más de Dios. Yo voy a conocer más de la maravilla que Dios está haciendo con este pueblo. Moisés me lo va a contar. Yo lo voy a ver con mis ojos. A eso él salió de su tierra. Pero ahora él decide volver a su tierra. Mirar atrás. Y así también, cuando una persona reúne, después de haber escuchado todo, es porque ha decidido mirar atrás. Después de haber escuchado todo lo que Cristo le ofrece, miró atrás, volvió a su vieja vida. Pierde la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Pierde la oportunidad de recibir la cadena de bendiciones que Dios les quiere dar. Permanece en pecado. Continúa en camino de muerte. Porque aceptar la libertad que Dios ofrece en Cristo Jesús significa salir del camino de muerte y entrar a la vida eterna. Romanos 6:22. Oiga lo que dice. Romanos 6:22. Voy a leer en el versículo 20 para tener la idea completa. Romanos 6:20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto? Porque el fin de ellas es muerte. Cosa de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. El pecado es temporal. La satisfacción del pecado se olvida muy rápido. A los pocos minutos ya el placer del pecado pasó. Ya usted, ya pasó, ya no se acuerda. Ahora usted quiere algo nuevo, algo más grande, más allá. Porque el pecado no satisface. Pero mire qué más dice el texto. Versículo 22. Más ahora hay otra cosa. El pecado, después que lo cometemos, nos avergüenza. Después que fríamente calculamos y meditamos en lo que hicimos, nos avergüenza. Y cuando sale a la luz pública, nos avergüenza más. Que a veces. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la diferencia entre servir al pecado y servir a Dios. El destino de la vida en el pecado y el destino de la vida en Dios. Así que, hermanos creyentes, tú formas parte del pueblo de Dios y eres ciudadano del cielo, y mientras vas por este mundo peregrinando hacia tu patria celestial, tenemos que asegurarnos de aprovechar todas las oportunidades que tengamos para servir a Dios con todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que asegurarnos, ese es nuestro compromiso, a todo lo que está a nuestro alrededor. Ese es nuestro compromiso como creyentes. Y Moisés nos está dando un ejemplo. Así que, hermanos, a todos los que están a nuestro alrededor sin Cristo, digámosle, ven con nosotros y te haremos bien. Ven con nosotros y te haremos bien. Y amigo presente, y amigo de las redes que nos escucha, hoy te estamos invitando a recibir la libertad espiritual, el perdón de pecado, la vida eterna que Dios te ofrece en Cristo Jesús, para que ingreses al pueblo de Dios que va camino a la patria celestial y sirvas a Dios en el trayecto. Vamos a orar. Padre Santo, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz, poder. Nos dice que nos habla, Señor, de manera directa. Nos dice la condición en que está toda persona que no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nos dice la condición en que el pecado nos coloca bajo régimen de esclavitud. Pero tu palabra nos dice, Señor, ven. Tu Hijo Jesucristo nos invita, ven, ven con nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo 10, 28 dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que es ligera mi carga, y hallaré descanso para vuestras almas. Señor, quiero pedirte de manera especial por cada creyente. Ayúdanos, creyente que está aquí, cada creyente que está en las redes escuchándonos. Ayúdanos, Señor, a llevar adelante esta invitación. Hay muchas personas a nuestro alrededor a los cuales decir, ven con nosotros y te haremos bien. Ayúdanos, Padre, danos el valor, danos la oportunidad. Y a ti, amigo sin Cristo, que está aquí y que nos escucha por las redes, quiero invitarte ahora a ti de manera personal, a venir a Cristo Jesús y ser heredero del cielo. Ser hecho hijo de Dios, recibir perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que murió en la cruz para saldar la deuda de tu pecado que te condena al infierno. Quiero hacerte ahora una invitación especial a Dios, en la cual tú le vas a orar conmigo. A elevar una oración a Dios en la cual tú le vas a presentar tu condición personal. Y con tus propias palabras tú le vas a decir, Dios, hoy he entendido que el pecado me hirió, el pecado me hizo esclavo, porque lo practico una y otra vez. No tengo dominio sobre el pecado. Necesito un libertador. Y reconozco que es Cristo Jesús. Porque yo solo no puedo liberarme del pecado y sus consecuencias. Pero tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para perdón de mis pecados, para librarme del hábito del pecado, para hacerme hijo tuyo, y para similar con su propia. Eleve a Dios una oración similar con sus propias palabras, de corazón, en arrepentimiento, en actitud de volverse atrás, en actitud de no volver a la práctica del pecado, de alejarse del pecado. Eso es lo que dice Dios en el proverbio: el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Este es el momento. Este es el momento importante de reconciliarse con Dios. Él está esperando su oración. No lo haga esperar. Por alguna razón Dios lo trajo a este servicio de adoración en esta mañana, a esta iglesia. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.